En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. El escritor peruano Mario Vargas Llosa dijo que Cuba parece estar en un compás de espera, esto tras décadas de represión, pero que en cualquier momento el pueblo cubano dará la sorpresa. El Premio Nobel de Literatura 2010 asistió en Miami a un seminario sobre la crisis en Latinoamérica. Ricardo Quintana estuvo ahí y tiene los detalles.
Tenemos conciencia clara de que hay una mayoría de las poblaciones, sobre todo en Nicaragua y en Venezuela, que están en contra, que quieren una democratización del sistema.
Así evaluó el autor de La Fiesta del Chivo la situación de lo que llamó focos de tensión en la región.
En Cuba, pues no se sabe exactamente qué es lo que ocurre, da la impresión de que la represión ha sido tan fuerte que el país está como en un compás de espera.
Sin embargo, no ha perdido, dice, el optimismo.
Yo tengo la impresión que el viejo sueño guerrillero ha muerto, que hoy en día se sabe que ese no es el camino. Si se quiere salir del subdesarrollo, la opción es la opción democrática, la libertad, la coexistencia en la diversidad. Y creo que ese es más o menos el rumbo que están tomando los países de América Latina, más lúcidos, más conscientes de lo que está en juego. De tal manera que yo creo que hay más razones para ser optimistas que pesimistas en América Latina.
¿Coincide usted que Cuba y Venezuela han tenido que ver con todos estos movimientos?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. En algunos casos, como en el caso de Colombia, clarísimamente hay una intromisión allí. En el caso de Bolivia ha sido muy interesante porque la intromisión estaba allí, pero los bolivianos han conseguido liberarse de ella y creo que eso es muy, muy positivo para la democracia, para Bolivia desde luego y para el resto de América Latina, ¿no? Es una demostración de que uno puede librarse de la mala influencia de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua.
Al final logramos obtener un último comentario sobre Cuba.
Pues el pueblo cubano desgraciadamente sufre hace 60 años una dictadura terrible que parece haber destruido las raíces de la... Yo creo que no, yo creo que esas raíces a favor de la libertad, a favor de la democracia están allí y que en cualquier momento el pueblo cubano nos va a dar una sorpresa. Así como nos ha dado Chile, yo creo que la sorpresa nos la va a dar Cuba en cualquier momento.
En otras informaciones, finalizó, pero sin acuerdo, la segunda reunión entre el gobierno y el Comité de Paro en Colombia. Hay 13 temas en la agenda, pero el gobierno de Iván Duque quiere saber más detalles sobre cada uno de ellos. Jorge Orellana nos explica.
Los líderes de la protesta presentaron las 13 demandas en una amplia gama de temas que van incluidas acciones para frenar los asesinatos de activistas sociales, la implementación del acuerdo de paz con la guerrilla desmovilizada de las FARC y la disolución de un escuadrón antidisturbios de la policía acusado de violencia contra los manifestantes. Diógenes Orjuela, miembro del Comité Nacional de Huelga, dijo:
se mantiene la diferencia a fondo con el gobierno en el carácter de la mesa.
Por su parte, el representante del gobierno en las conversaciones con la Comisión de Huelga, Diego Molano, señaló:
lo que no podemos en este momento establecer es una negociación que tiene un pliego de 13 temas y que para, como responsablemente el gobierno lo debe hacer, de conocer claramente qué significa cada uno.
Los indígenas también se sumaron a las manifestaciones contra el gobierno colombiano, respaldando la lucha contra la ola de violencia que los azota. Varios de los manifestantes, como Luis Gómez, Connie Camelo y Olga Guetio, dijeron:
por eso los indígenas nos sumamos al paro nacional, por el incumplimiento, el irrespeto y la burla que viene haciendo este gobierno nacional y como lo han hecho muchos de los que ya han pasado.
Yo nunca había visto una manifestación en Colombia de esta magnitud, de los estudiantes, de los indígenas, de las organizaciones sindicales, de la gente del sistema de salud. Creo que hay un clamor nacional y creo que es evidente en este momento, después de 14 días.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Bolivia, Jeanine Áñez no va a ser candidata a presidente en las elecciones que se esperan para comienzos del próximo año. Advirtió, así lo advirtió el jueves el ministro interino de la presidencia, Yerko Núñez. El ministro dijo a los medios en La Paz que el gobierno de Áñez es solo la de transición hacia esos comicios aún sin fecha. El ejecutivo transitorio no va a apoyar a ningún candidato para esos comicios, no va a hacer política por ningún candidato, subrayó Núñez. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan, tanto dentro como fuera del territorio nacional, a esta hora en Hoy en Cuba, en este recorrido informativo nacional. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico en este espacio de Hoy en Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
El agradecimiento reiterado a toda la sintonía de Hoy en Cuba, extensivo a nuestro técnico Tomás Abreaga y Patricia Martínez, como todos los días en la producción. Les habla Tomás Cardoso. Vamos a tener la agenda cargada, como todos los días, ya este viernes de cara al fin de semana. Hablaremos en breve con dos economistas. Las expectativas de la economía cubana para el 2020, ese será parte del tema con ellos. Más adelante, un honor, tendremos aquí en nuestro espacio al escritor y intelectual camagüeyano Rafael Almanza, amenazado nuevamente por la policía política. Su delito, no apoyar el decreto ley 349. En la segunda parte del espacio, activistas del Partido Autónomo Pinero en Isla de la Juventud han sido amenazados por su integridad física. Tendremos a la secretaria ejecutiva y al presidente del Partido Pinero, Autónomo Pinero, aquí en nuestro espacio. Y finalizaremos con otro activista en medio de la campaña en este día de los girasoles y vestirse de amarillo por la libertad de los presos políticos, dijo José Daniel Ferrer. Han sido hostigados y amenazados algunos activistas. Hablaremos con algunos de ellos en este espacio. En el ámbito informativo, el tema de los alimentos, el transporte, la falta de papel higiénico es en la espera que reciben los cubanos de cara a esta próxima Navidad. Numerosos casos de cubanos en crítico informe sobre el protocolo de permanencia en el punto fronterizo en México. Denuncian amenazas de muerte a opositores en Isla de la Juventud. Y finalmente, en entrevista con nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana, el premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa, dijo que en cualquier momento el pueblo cubano nos va a dar una grata sorpresa. Es toda la información que tenemos acá, que está fluyendo en el término nacional en nuestro espacio. Daremos seguimiento lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Guaro, allá en Guaro, en Mayarit. Teresa Miranda Céspedes fue alertada de no sumarse a la campaña de la sociedad civil en el día de hoy porque sería arrestada. No es el único caso, está ocurriendo en otras localidades también, y eso en algún momento durante la próxima hora, pues le haremos seguimiento aquí en el espacio. Creo que ya vamos a establecer el contacto con nuestro primer invitado. El tema que nos ocupa de inicio en el espacio, la situación económica de Cuba. Comenzó mal el año, la mitad del año continuó mal, luego vino la crisis coyuntural, supuestamente ha habido un mejoramiento del combustible, pero la crisis económica continúa. Y nos vamos ya, nos dice la producción, a la capital cubana. Un gusto, un placer, como siempre, la presentación desde la capital cubana de la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, para los oyentes del programa y para tu equipo de producción.
Gracias, Marta. Bueno, pues precisamente en el día de hoy, en un reportaje que confeccioné para el noticiero del mediodía, hicimos un recorrido, Marta, a lo largo y ancho del territorio nacional. Desde Oriente, ya este viernes 6 de diciembre, Marta, desde Oriente hasta Occidente, las penurias son múltiples y variadas, desde falta de pasta de dientes y papel higiénico, así como que no hay aceite, no hay frijoles, hay problemas de transporte, en Varadero están dejando los empleados que viven, que trabajan en Varadero ahí hasta 48 horas porque no tienen la guagua para regresarlo a sus municipios. En otros territorios, pues pacientes enfermos de cáncer no están pudiendo acudir a la radioterapia porque viven en un municipio que no hay transporte, por ejemplo, en Holguín, para llevar a la capital. Y así son las penurias. ¿Cuál es la realidad después de la crisis coyuntural? Como dijo Díaz-Canel, ¿cuál es la perspectiva, cuál es el cierre del presente 2019 y ante qué realidad económica, Marta, se enfrentan los cubanos al próximo 2020?
Bueno, nosotros estamos descoyunturados porque esa realidad coyuntural ya pasó y estamos en otra coyuntura. Mira, lo que tú dices es cierto, hay una situación tremenda desde todos los puntos de vista y en lo más difícil de entender es que en estos momentos el mundo entero está en espíritu navideño y aquí en Cuba lo que se está haciendo es recordando a los muertos en Angola y en otros países por ahí que trajeron sus restos para Cuba. Es una contradicción muy grande que mientras el mundo entero esté de fiesta, nosotros aquí tengamos que estar en esta situación difícil de constante recordar lo que pasó hace tantos años. Y te puedo decir que tú sales a la calle y la tristeza de la gente es algo que ves por encima de la ropa. La gente camina por la calle como si tuviera un gran peso en sus hombros. Claro, con las excepciones de los familiares, de los que están en el poder, que no viven igual que el resto del pueblo de Cuba. Pero en este momento, para hablarte primero de la actualidad, en este momento la situación que hay en el país es de verdad muy difícil. Y es difícil también para la sociedad, porque se han destapado una cantidad de robos, de personas que han asesinado en sus casas, etcétera. Por mi barrio, yo vivo en el municipio de 10 de Octubre, ya se habla de 3 personas asesinadas para robarlas. Y la policía no hace nada. Sin embargo, si tú vas a la sede de las Damas de Blanco, allí hay 2 o 3 autos patrulla parados sin hacer nada, vigilando a las Damas de Blanco. Porque pueden haber asesinatos, pero lo que no puede haber en el país es una idea política diferente a la de la dictadura.
Ahora, Marta, precisamente antes de hablar de las perspectivas suyas para el 2020, durante esta jornada nos acaba de informar la producción, se acaba de reunir el ministro cubano de Comercio Exterior, el señor Rodrigo Marmierca, está en París, en la bella y acariciada París. Allá en París, Rodrigo Marmierca se ha reunido con empresarios franceses tratando de promover el intercambio bilateral con Cuba. ¿Qué perspectiva? Ahora vamos a apostar a que los franceses nos ayuden a salir de la crisis que tenemos, que no es boniato, malanga y papa en los campos cubanos.
Bueno, tú sabes que esa crisis no tiene nada que ver con el financiamiento, esa crisis tiene que ver con la ineficiencia de la dictadura. Y Rodrigo Marmierca puede estar en París, pero en París está el Club de París, y lo que le debe este régimen es mucho. Por consiguiente, no creo que haya personas que puedan, no creo que haya personas que puedan en ningún momento querer venir a invertir en Cuba estando allí el Club de París, conocedor, muy, muy conocedor de las deudas que tiene la dictadura.
Bueno, y te voy a alertar otro chisme, que no es chisme, es realidad, porque en este espacio no hablamos de chisme. La semana pasada, Rodrigo Marmierca estuvo en Londres y ahora hoy en París, ¿sabes con quién se reunió también? Con el secretario del gobierno francés del turismo. Irónicamente, Marta Beatriz, en un reporte reciente, Inglaterra y Francia son los 2 polos europeos que más decrecimiento han emitido del turismo en Cuba, que está caído. Y Cuba está tratando de revivir eso. ¿Con qué? Si el turismo en Cuba no es repetitivo y es de mala calidad. Y están apostando a que los franceses vayan cuando tienen números de hasta un 30% de disminución con respecto al año anterior.
Exacto. Están apostando por aumentar el turismo, pero no han apostado por aumentar las ofertas que hay para el turismo. Porque hay turistas que vienen por paquetes y los mueven para un lado y los mueven para otro. Y eso no tienen problema, pero el turista que no viene por paquete y que le gusta tener su propio movimiento y hacer su propia agenda de visita, bueno, ese está de verdad frito, porque el problema del transporte, aunque tengas dinero, no lo resuelve. El problema de comer en algún lugar, tienes que ir a alguna paladar, etcétera. Y todo es tan difícil en Cuba que cada día va a ir disminuyendo más el turismo.
Marta, una última pregunta. ¿Concluye ya con este viernes? Ya vamos rumbo a concluir la primera semana del experimento en dos importantes tiendas recaudadoras de divisas de comercios en La Habana del proyecto nuevo del gobierno cubano de devolver CUP cuando tú pagas con CUC. El vuelto te lo dan en moneda nacional. ¿Cuál es la reacción que han tenido los cubanos al respecto? Y el tema de la dolarización continúa aumentando el valor del dólar, tanto ilegal como legal.
Sí, el problema es que esto que están haciendo en dos tiendas solamente en estos momentos es experimental. Pero bueno, aquí las cosas experimentales de pronto se vuelven generalizadas sin siquiera haber una evaluación de cómo ha sido el proceso. La gente está aceptando que el CUC va a desaparecer. Pero también hay que aceptar que el dólar va a empezar a circular en el país y ya lo está haciendo, porque hay algunos paladares, algunos lugares que aceptan el dólar y como todos sabemos, el Aeropuerto Internacional José Martí ha suspendido completamente las operaciones con CUC, lo que implica que están tratando de acorralar en una esquina del CUC a ver cómo salen de él.
Como no, gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Nos quedamos en la capital cubana y el contacto a esta hora de la tarde allí con el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Licenciado, buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, antes de hablar con sus predicciones del 2020, concluye la primera semana del experimento en dos importantes tiendas de comercio en la capital cubana de la devolución en CUP, en peso cubano, luego de que tú pagas con CUC, te devuelven en CUP. Sin embargo, en la medida que esto está ocurriendo de una manera experimental, Ángel, también dicen que continúa la escalada desenfrenada del valor del dólar en Cuba. Hábleme de estas dos temáticas. ¿Hacia dónde va el valor del dólar? Se dice que ya en algunas paladares incluso se está aceptando el pago en dólar. ¿Es verdad esto?
Sí, sí. Ya eso ya es evidente. Es decir, algo que ya veníamos advirtiendo desde mayo de este año. Es decir, algo que ha ido creciendo y que ha ido estabilizando. Y debemos también comparar también en el escenario internacional. Por ejemplo, cómo se está dolarizando también la economía venezolana. Sí, parece que esto es algo que no solo es de Cuba, es algo de estos dos sistemas que están tratando de regenerarse perdón, en este contexto de crisis económica.
Pero el dólar, esta aceptación del dólar en paladares, incluso en el Aeropuerto Internacional de Rancho Boyero, no es oficial, pero se está haciendo.
Sí, exactamente. Bueno, la aceptación específicamente en el aeropuerto sí es totalmente abierta, aunque en las paladares en los restaurantes no es oficial, pero claro está, es decir, si la persona, si el dueño del negocio realiza sus operaciones de esta manera, bueno, es muy difícil que lo detecte, porque tanto los inspectores como los funcionarios que tienen que velar porque esto no suceda están totalmente corruptos y rápidamente caen ante estos privados, vamos a decirlo de esa manera.
Ángel, ¿hacia dónde va la dolarización? ¿Cuánto está cogiendo de valor el dólar, tanto ilegal como el legal en la capital cubana?
Sí, realmente ahora mismo está a 1.10 respecto al CUC. Es decir, podemos decir que más o menos 35 pesos cubanos sería un dólar norteamericano en este instante. Pero si pensáramos, por ejemplo, hagamos un cálculo, una persona que gane 30 CUC, convirtiendo su salario de moneda nacional a CUC, gana hoy alrededor de 1.000 y tantos pesos. Es decir, si ese valor que tiene esa persona lo multiplicamos, es decir, los 30 CUC, esto, vamos a ver que cuando usted convierta ese dinero, los 1.000 y tantos pesos, y los vuelva a convertir en pesos cubanos, cuando solamente quede el peso cubano respecto al dólar, quiere decir que por cada 50 pesos cubanos usted tendrá un dólar. Eso es lo que va a suceder en la economía cubana. Entonces tendrá que dividirlo entre 50 y ya entonces usted no estaría ganando 30 dólares mensuales, estaría ganando aproximadamente 21 dólares mensuales. Quiere decir que esto lo que va a traer consigo es mayor inflación y una inflación alrededor de 8 puntos. Esto realmente es crítico para cualquier país subdesarrollado y específicamente habrá que abrir una nueva lista ya, no solo del tercer mundo, sino otras listas para países que han salido ya de ese entorno, porque el límite de pobreza según las Naciones Unidas es $2 diarios. Imagínense ustedes ahora mismo si estuvieran ganando $21 mensuales. Es menos de un dólar diario. Es criminal realmente tal circunstancia.
Ángel, concluye la primera semana el experimento de la devolución CUP. ¿Cómo ha estado fluyendo esto en la capital? ¿Ha sido aceptado o no aceptado? ¿Qué has podido averiguar?
Bueno, esto ha sido aceptado con total naturalidad y mucha gente lo que está tratando es de cambiar. Si no logran cambiar a dólares por las restricciones que ahora mismo está teniendo el banco, están tratando de emigrar hacia la moneda nacional para poder salvarse. Si no logran cambiar en dólares o a pura moneda extranjera, tratan de emigrar hacia la moneda nacional y, por tanto, esto ha sido bien recibido. La gente va incluso a la tienda a veces a comprar cualquier cosa para cambiar rápidamente y obtener moneda nacional, porque no se sabe cuándo va a ser el veredicto final y cuándo se va a eliminar ya el CUC. Pero sí, se corren las voces en todos los sitios. Las personas están tratando de deshacerse siempre del CUC. Nunca se ha visto a nadie tratando de acumular el CUC en este instante.
Ángel Marcelo, no hay pasta. Hice un recorrido hoy en un reportaje para el noticiero del mediodía de Radio Martí. No hay pasta dental en la mayoría de las provincias del país. No hay jabón. Hay problemas con el aceite. Hay problemas con el café. Dicen que por los envases. Hay problemas múltiples con diferentes productos alimenticios en varias provincias. ¿Cuál es el pronóstico suyo de fin de año y de cara al doblar la esquina 2020?
No, indudablemente el año que viene va a ser un año mucho más crítico que este. Y no es por tener un mal augurio. Es decir, es sencillamente porque el país importa más de lo que realmente produce. Eso es un primer punto. Y el segundo punto es que se está paralizando el mercado nacional. Mire, si el combustible es crítico para mover un producto, tan crítico también es para conseguir los envases para el producto. Si no se tiene la logística para envasar el café, imagínese. Pero ese no es el punto. El punto es que Cuba ha decrecido en cuanto a la productividad en los últimos 60 años. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles han sido los logros de la revolución? Realmente las personas lo que ahora mismo se están dando cuenta de la crisis social en la cual están inmersos después prácticamente de 60 años de régimen totalmente absurdo en cuanto al manejo de los fondos de la economía y no solo en eso, sino también en derechos humanos. Pero la gente se está comenzando a dar cuenta de que realmente hay una dependencia económica hacia el exterior y eso va a aumentar el próximo año. La deuda externa va a crecer indudablemente y la apuesta, claro está, del gobierno es hacia la dolarización, el del consumo. Es decir, van a dolarizar el consumo. Es decir, las personas van a acceder al consumo a través del dólar norteamericano, no a través de la moneda nacional. Y eso es realmente lo que estamos viendo ahora mismo, que no hay producto en las tiendas al interior del país. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay fondos para salir a comprar la materia prima hacia afuera, porque la moneda nacional no vale. Esa es la realidad y es lo que está tratando de desvirtuar el gobierno y mantener entretenido a la población en este instante.
Como no, gracias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sociólogo, doctor en ciencias, desde la capital cubana. Nos vamos al territorio agramontino, en la ciudad de Camagüey. Le damos la bienvenida hoy en Cuba al destacado intelectual camagüeyano, el escritor Rafael Almanza. Rafael, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rafael, lamentablemente hemos conocido ayer en las redes sociales la denuncia que usted puso de una amenaza de muerte por sus posturas sobre las cuestiones políticas que ocurren en el país, por parte de alguien que le echó por debajo de la puerta de su casa en la ciudad de Camagüey. ¿A dónde estamos llegando, señor Almanza?
Bueno, no sé, porque esto en mi caso no es nuevo, debo decirlo. Ya el 22 de diciembre del año pasado, yo recibí de madrugada una llamada telefónica amenazándome de muerte. Y esto ha seguido ocurriendo. Es decir, ha ocurrido más en otras ocasiones en este año. He estado sometido totalmente.
¿Almanza?
Ayer cuando...
Perdón, que lo perdimos, tuvimos un vacío en la línea, pero adelante, continúa. Ayer decía usted.
Yo decía que ayer, después que ustedes me contactaron, recibí una de esas llamadas, lo que no la tomé.
Bueno, nos han cancelado. Sabía que estaba a punto de ocurrir la cancelación de la comunicación. Vamos a ver si podemos intentarlo nuevamente. le cortaron la comunicación. Obviamente, conocemos claramente cuándo funciona así. Fue cortada la comunicación por alguien, algún simpatizante del Ministerio del Interior, entiéndase la compañía Texo Algo, con el intelectual camagüeyano Rafael Almanza. Vamos a ver si logramos restablecerla brevemente para que concluir esta campaña de hostigamiento que existe en su contra allá en el territorio agramontino. Vamos a ver si logramos restablecer el contacto ahí en Camagüey. Antes de irnos al breve comercial, sí, ya tenemos... Almanza, un placer, nos cortaron la comunicación, nos hablaba usted antes que la intenten cortar otra vez, que luego de ayer haber hecho la denuncia aquí en Radio Martín, lo llamaron nuevamente y usted no tomó la llamada, ahí nos habíamos quedado.
Exactamente. Entonces, esto ocurre continuamente en mi caso, y el hecho de que ayer ya haya pasado a una amenaza, me parece que se está subiendo el nivel de la amenaza. Es decir, que primero fueron solamente por teléfono y ahora ya es algo que tiene un documento incluso. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay un esquizofrénico, una persona, un exdiscípulo mío, a quien yo traté como un hijo durante muchos años, que es esquizofrénico, que también me ha mandado amenaza de muerte por escrito hace unos meses. Pero realmente el individuo no sabemos si ha estado manipulado o si él ha reaccionado de acuerdo con su enfermedad. Yo ese caso no lo denuncié, pero como ya ahora aparece esta amenaza escrita, pues me siento realmente muy preocupado.
Rafael, aunque luzca ingenua la pregunta, se la debo hacer. Independientemente que sabemos la complicidad del sistema judicial con las cosas que hace la policía política, este tipo de amenazas que usted recibe de una manera anónima, ¿no sería efectivo llevarla a las instituciones judiciales y levantar un caso? Porque esto es una amenaza seria.
Me parece una pérdida de tiempo. Tenga en cuenta que yo soy un escritor de verdad. Yo no soy una persona que esté tratando de hacer un ruido. Tengo 62 años de edad, pronto voy para 63, estoy enfermo, mi vida se acaba y yo quiero dedicarme a la literatura. Yo no puedo de ninguna manera perder tiempo en unos trámites que ya sabemos cómo son. A un amigo mío le dijeron, bueno, si amenazan, no salga a la calle.
Increíble, gracias. Gracias, Rafael, se nos acaba el tiempo. Un placer y en otra oportunidad volveremos a contactarlo para continuar toda la historia de hostigamiento contra este intelectual camagüeyano. Vamos a una pausa en Hoy en Cuba, este viernes 6 de diciembre. En breve, regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 6 de diciembre. Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con temas de sociedad civil en esta segunda parte del espacio. La situación de un importante grupo de la oposición cubana, el Partido Autónomo Pinero, ha denunciado en las últimas horas, y tengo acá adelante una nota que publica el portal Cubanet, han denunciado amenazas de muerte a integrantes de esta importante organización en Isla de la Juventud. Ultramar, fuera del territorio nacional, Isla de Pino, hay un grupo importante de opositores del Partido Autónomo Pinero que no escapa a la oleada represiva que existe a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya establecemos a esta hora de la tarde en vivo aquí en Hoy en Cuba el contacto allí en Isla de la Juventud con Dayani Salazar Pérez, la secretaria ejecutiva del Partido Autónomo Pinero. Dayani, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Dayanis, detalles que nos puedas aportar de esta importante y preocupante denuncia contra ustedes por parte de la policía política ahí en Isla de la Juventud. Cuéntanos los detalles que nos puedas aportar.
Bueno, puedo aportarte detalles del suceso que del día 4 de este mes, ya que no es la primera vez, ya esta es la tercera vez que tenemos problemas con esta misma persona. Pero en esta tercera ocasión te voy a dar los detalles ya que sucedió con mi persona. Yo me encontraba a horas de las 5:30, 5:40 de la tarde en mi casa. Estoy en la cocina y siento que los perros están ladrando. Me dirijo rápidamente a la sala, en donde se encontraba el compañero Benito Pequeño, borracho, y me dice que quería hablar con mi papá. Bueno, a mí me resultó un poco extraño ya que esa persona casi nunca ha visitado mi casa luego de que también él fue expulsado de nuestra organización.
¿Y actualmente quién es Benito Pequeño? ¿A qué se dedica?
Bueno, Benito Pequeño, él ahora mismo está trabajando en el Politécnico, pero bueno, él pertenecía a nuestra organización. Esa persona anda siempre con el negro, son compañeros, siempre están juntos. Y con el compañero Ángel Rafael Reyes Ricardo, con el cual tuve problemas. Pero bueno, ellos andaban juntos en ese momento. Primero llega Benito Pequeño acá a mi casa, está en la sala, él se sienta, yo no le di permiso. Es decir, que él invadió mi domicilio. Habla conmigo, pero no se le entiende muy bien lo que quería decir. Al cabo de unos 2 minutos, miro por la ventana y veo que llega Ángel Rafael Reyes Ricardo, el negro, y se para en la bicicleta inmediatamente al conocer ya los sucesos que han acontecido con él, y me levanto y voy y cierro la puerta. Acá voy, busco el teléfono rápidamente y lo grabo, ya que como nosotros somos personas opositoras, casi nunca la parte esta comunista nos quiere creer a nosotros lo que nosotros decimos, por lo cual debemos de tener siempre evidencias. Así lo grabé, este señor se baja de la bicicleta, toma un machete en mano, va hasta mi portal, al cual golpea a mi perro y también da golpes en la reja, como intimidando. Luego de ese suceso, él va hacia su bicicleta, vuelve a poner el machete y se queda gritando palabras obscenas como que nosotros, el Partido Autónomo Pinero, está mantenido por el gobierno, que le estamos robando al gobierno, que somos unos aprovechados y ese tipo de situaciones.
Este hombre, Ángel Rafael, es un colaborador de la seguridad del Estado.
Sí, tenemos pruebas suficientes para admitirlo.
¿Y qué pasó? Adelante, continúa.
Sí, decirte, luego de este suceso, me dirijo hacia la finca donde trabaja mi papá y le digo a mi papá lo que había pasado y nos dirigimos a la PNR, la Policía Nacional Revolucionaria, acá en la Isla de la Juventud. Nos dirigimos a la PNR, allá le hago mi denuncia, me atienden oficiales normal, los que estaban de guardia, y realizo mi denuncia. Ese día estuvimos hasta aproximadamente las 2 de la mañana y no se nos dio una respuesta. Luego nos retiramos hacia nuestro hogar. Al otro día yo me levanto por la mañana y, bueno, me interesé por saber qué era lo que había pasado con este sujeto. Me dirijo a la PNR junto a Juan Michel López Mora, quien también ha sido víctima de este señor, y preguntamos qué había sucedido con él. Este señor ya no estaba preso. Este señor, nada más que nosotros nos retiramos, a él le dieron la salida. Es decir, todo fue un montaje. Pregunté y me dijeron que no se había erradicado la denuncia. Inmediatamente hablamos con los superiores que estaban en la PNR, con una muchacha y el superior de allá de la policía, que son del Ministerio del Interior. Hablamos con estas personas y le explicamos paso por paso esta situación que teníamos. Y les dejamos saber que todo lo que nos sucediera a nosotros íbamos a culparlos a ellos, ya que ellos no estaban haciendo bien su trabajo. Inclusive el proceso investigativo no se hizo correctamente en la noche cuando yo di la denuncia. Inmediatamente al yo dejarle saber todo ese tipo de cosas y que ya esta era la tercera vez que nosotros le levantábamos denuncia a este mismo señor y que ellos no tomaban acto sobre él, nosotros les dejamos saber esto, que temíamos por nuestra vida, por nuestra integridad física, que teníamos conocimiento suficiente de que este señor estaba trabajando directamente con la seguridad del Estado y que la Policía Nacional Revolucionaria también lo está apañando a él. Es decir, nosotros nos preguntamos, ¿por qué él se siente tan seguro de que él haga lo que haga, no va a caer preso como me lo expresó en la calle?
Dayani, tú tienes 18 años y me gustaría hacerte esta pregunta. Ante la complicidad aparente y el encubrimiento de la Policía Nacional Revolucionaria del señor Ángel Rafael Reyes Ricardo, ¿no ha valorado usted y su papá, con quien vamos a hablar en unos minutos, la perspectiva de acudir a la fiscalía en el municipio especial para levantar una denuncia formal al nivel de fiscalía, que ustedes se sienten en peligro y amenazados por esta persona, ya que la unidad de la PNR hizo caso omiso?
Bueno, le cuento que volvimos a realizar las denuncias, estas personas sí, ahí en el día de ayer estuvieron acá en el barrio, hicieron preguntas a los vecinos, quienes estaban presenciando ese tipo de actos, hicieron un buen trabajo dentro de lo que se puede decir. Pero inclusive les dimos el día de hoy para que ellos vieran todas esas actas que levantaron los vecinos, ese tipo de cosas, para que nos den una respuesta. Ahora sí, estamos esperando respuesta porque realmente no estamos creyendo en la Policía Nacional Revolucionaria. Estamos viendo mucho apañamiento con este señor.
Bueno, pero sin embargo fueron ayer, y a mí me gustaría que me contaras, al ir los oficiales de la PNR a levantar el altar y hablar con los vecinos, en lo que has podido conocer, ¿cuál fue la posición de los vecinos? ¿Colaboraron con la verdad los vecinos? Tú sabes cómo son las labores de amordazamiento a veces por parte del sector ideológico del gobierno. ¿Dijeron la verdad los vecinos?
Bueno, ¿qué pasa con eso? Nosotros, con nuestros vecinos, no tenemos ningún tipo de problema. Somos personas sociales muy calmadas, ayudamos a nuestros vecinos en lo que sea necesario, tenemos buenas relaciones con la sociedad. Mis vecinos sí hablaron muy bien, dijeron todo lo que vieron en aquel momento. No te voy a decir hablaron a favor de nosotros, sino que ellos dijeron la verdad. Y la verdad es que estaban a favor de nosotros, porque eso que hizo este señor no estaba correcto.
Como lo, Dayane, es un placer hablar contigo y la semana que viene vamos a darle seguimiento a este tema, a ver cuál es la labor que va a hacer la policía política. ¿Tienes la generosidad de pasarme a tu papá y al teléfono?
Sí, no hay problema.
Gracias, Dayane.
Un saludo para usted y para la audiencia de Radio Martínez.
Bueno, un placer. El contacto era con el presidente del Partido Autónomo Pinero, el padre de Dayanis. Se trata de Ramón Salazar Infante. Ramón, un gusto como siempre estar nuevamente contigo. Ramón, ¿hacia dónde se dirige toda esta campaña de hostigamiento contra ustedes ahí en la Juventud, que está tomando otros niveles, amenazas incluso contra la vida de ustedes?
Bien, quiero ser claro con respecto a lo que está pasando con nosotros e incluso a otras organizaciones dentro de Cuba, que estoy seguro que sí le ha pasado. Queremos hacer una breve reseña para que se entienda cómo es esta nueva maniobra de la seguridad del Estado. Esto es algo recurrente que ha venido pasando hace tiempo, esto no es de ahora. Mire, nosotros cuando iniciamos este problema de la oposición, llevamos muchos años en esto de experiencia, nosotros tuvimos que darle oportunidad, vamos a hablar así, y retomar muchas personas que en caso no tenían una buena aceptación social, incluso muchos de ellos han tenido expedientes delictivos dentro de la sociedad. Nosotros, como una organización abierta hacia la democracia, hemos cedido oportunidades a estas personas, le dimos en aquel momento oportunidades a estas personas. Estas personas, muchos de ellos, se sostuvieron en nuestras organizaciones aprendiendo y nosotros valorando su aprendizaje en virtud de que esas personas, bueno, se desgraciaran y fueran otras nuevas personas. Estas personas tuvieron un rol, incluso vamos a hablar que un rol también importante, porque fueron estos dolidos los primeros que dieron paso para entrar en estos grupos de oposición a un régimen tan una dictadura tan fuerte como esta para ese enfrentamiento. Y esas personas, con ese dolor que tenían, vinieron a nuestras organizaciones. Pasado algún tiempo, esas personas han sido manipuladas por la misma seguridad, que lo han comprado con dádivas, o simplemente le han enseñado sus credenciales delictivas y lo han amenazado. Y muchos de ellos se han puesto a colaborar dentro de esta organización. En ese tiempo que ellos estuvieron disciplinadamente cumpliendo con lo que era la organización, no hubo ningún tipo de problema, todo seguía normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que transcurrido, al momento de que ellos empiezan a colaborar con los órganos de seguridad del Estado, ya el liderazgo de la organización empiezan a ver en ellos deformaciones, y estas deformaciones son indisciplinas, manipulaciones, etcétera. Y entonces empiezan los problemas. Y es ahí cuando nosotros queremos sacar a estos individuos de las organizaciones, y entonces los sacamos por toda la evidencia que ellos muestran dentro de las organizaciones. Evidencia que hoy en día nosotros hemos tenido un gran aprendizaje y todo eso lo hemos firmado, todo eso lo hemos hecho correctamente, porque, bueno, desgraciadamente eso lo hemos aprendido incluso de ellos, de este órgano represivo de la seguridad de Estado, porque hemos tenido mucho contacto con ellos, su manera de trabajar, y hemos cogido quizás esta parte.
Y esta situación, Ramón, que ocurre en cualquier organización, está tratando la policía política de sacarle partido.
Exactamente. Entonces, cuando estas organizaciones, a estas personas, lo sacan de las organizaciones, automáticamente ellos arman este entramado. ¿Cuál es el entramado? De buscar problemas con la organización, para decir que la organización es violenta, que tenemos problemas entre nosotros, que somos unos grupos discordantes, y que realmente somos delincuentes, somos lo más malo de la sociedad. Y entonces ellos aprovechan esta situación y estas personas se sienten protegidos. Y entonces, por eso que tú ves en las redes sociales, cuando alguno de ellos habla, que si me hicieron esto, me hicieron lo otro. Y realmente, hay que, tampoco quiero ser absolutista, ¿no? Mira, no es fácil aguantar la situación esta de que un individuo venga a tu casa, te amenaza a tu mujer, te amenaza a tu niño, te quiere entrar en la casa con un machete. Y ese, óigame, hay que tener un valor muy fuerte.
Ahora, Ramón, importante, un minuto que nos queda. ¿Cuáles son los, usted es el presidente del Partido Autónomo Pinero, cuáles son los pasos próximos que ustedes piensan dar para tener control sobre esta situación, que incluso ya la amenaza en la integridad física? Usted tiene dos hijos ahí y una niña de 18 años, que es opositor y se expresa muy bien, pero son solo 18 añitos. ¿Qué piensa hacer usted?
Perfectamente, esto hay que tratarlo con guantes blancos y mucha inteligencia. Primero que todo, que la comunidad internacional conozca lo que está pasando. La policía, involucrar a la policía, involucrar a la fiscalía, involucrado a todos los factores, porque cuando pasa esto, hay que hacerle responsabilidad al gobierno, que es lo que el gobierno permite. Ellos son los que permiten esto, y por tanto su responsabilidad debe radicar en quien manda hacer estos actos.
Es lo que yo le decía finalmente, Ramón, a Dayanis, que es importante, independientemente que ya fue la PNR, hay que ir a la fiscalía y levantar un acta. Estamos amenazados, somos una familia decente por esta persona. Ustedes investiguen, y yo creo que hay que dejar en papel, en blanco y negro, lo que está pasando, ¿no cree usted?
Perfectamente, todo eso tiene que estar bien registrado y tenemos que estar atentos a todo lo que pasa.
Ramón, lo llamamos la semana que viene, Dios mediante, para ver qué plazo le ha dado, cuándo le dijo la Policía Nacional Revolucionaria que le van a dar información de las pesquisas que están realizando.
Bueno, ellos dijeron que era hoy. Mira que ahora todavía no han dado. Vamos a esperar hoy y mañana.
Bueno, no se preocupe. El lunes lo llamamos, Ramón. El lunes lo llamamos para conocer. Gracias, Ramón. Como Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero, y también a Dayanis Salazar Pérez, que han sido amenazados por un simpatizante de la policía política con amenazas incluso contra su vida personal allá en el municipio de Isla de la Juventud. Así vamos a intentar concluir otra amenaza que ha recibido durante esta jornada la sociedad civil, específicamente allá en el Guaro, en la provincia de Holguín. Teresa Miranda Céspedes, en medio de la campaña que la sociedad civil independiente trata de llevar adelante, de el girasol en la mano y vestida de amarilla en apoyo a la libertad de todos los presos políticos y en apoyo también a la libertad de los activistas del UMPACU, de la Unión Patriótica de Uvas Presos, y en específico José Daniel Ferrer, también activistas han sido amenazados a lo largo y ancho de la isla de hoy de no participar en esa campaña. Una de las amenazadas fue la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes, que la tenemos directamente desde Guaro, en Holguín. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes a la audiencia y bueno, a todo el colectivo de trabajo.
Bueno, las cosas están subiendo de nivel. Escuchábamos a miembros del Partido Pinero, Autónomo Pinero, amenazados de muerte por un simpatizante, un esbirro de la policía política allá en Isla de la Juventud. Pero también en tierra adentro, en Cuba, varios activistas que apoyan en el día de hoy la campaña del girasol y vestidos amarillos por la libertad de los presos y de José Daniel Ferrer han sido amenazados. Usted fue una de ellas, cuéntenos.
Sí, en realidad la dictadura solo está demostrando el miedo que tiene, porque le estaba diciendo a Patricia que las fotos que hemos mandado, según nos pidieron, han sido tantas que yo me cansé de ver, porque es demasiado. Ellos están reprimiendo, ellos están haciendo, pero eso se nota el miedo que tienen, porque saben que el pueblo no está como antes, el pueblo está cansado, ya es demasiado. Bueno, eso es parte de la campaña titulada Para la Calle, ¿no? Entonces hubo esa iniciativa de hoy en que, bueno, para rendir homenaje a Armando César Fortuny y exigir libertad para José Daniel y todos los presos políticos, varias iniciativas que se propusieron, como orar, como reunirse, ir a las iglesias, tirar fotos, girasoles en diferentes lugares, en la puerta de nuestra casa, vestirnos de amarillo. Y bueno, ayer a mí me dijeron, alguien me dijo que a mí me iban a detener hoy, ¿no? Por eso publiqué, pero bueno, no, yo seguí salí a la calle con mi ropa amarilla, con mi girasol puesto en el cajón de la bicicleta. ¿Y no recibiste la foto que te mandé?
Recibí la foto y vi el girasol en la bicicleta, desafiaste a la policía política y ahí está Teresa Miranda Céspedes sin miedo.
Sí, no, yo salí, pero nadie me molestó. Incluso había uno de la seguridad ahí frente a mi casa. Parecía que era protección, ¿no? Y no, yo salí varias veces, pasé frente a la policía y nadie me molestó. Eso es lo que ellos tienen que hacer, porque nosotros no estamos haciendo nada malo. Estamos exigiendo pacíficamente la libertad de los presos políticos. Incluso hoy debíamos reunirnos donde se pueda para hablar del historial de José Daniel Ferrer, ¿ves? Y todas esas acciones, pero ha sido bueno. Yo me he alegrado mucho porque he visto tanta masa de personas por ahí, tantas fotografías que hemos pasado a Berta, que es la que se está encargando allá en Radio República. Y ella me mandó inmensidad que yo me cansé de ver el país entero. Esa es una muestra de que el pueblo está cansado y que, bueno, todos ellos saben en qué momento se hará mucho más que eso, ¿eh?
Como no, gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, allá en Guaro, en la provincia de Holguín, participando en la campaña hoy por la libertad de los presos políticos y en homenaje a un hombre grande que falleció recientemente en prisión de Kilo 7 en La Habana y que aquí Este día 4 de diciembre, la ciudad de Miami lo declaró su día. Armando Sosa Fortuny. Bueno, viernes, pero no sin antes de concluir el programa, el placer y como espera la audiencia, recibimos ya a nuestra colega de trabajo, la intelectual cubana, María Elena Cruz Varela. Muy buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón, Patricia, y a quienes nos escuchen
bueno,
desde Cuba. Y aquí, simbólicamente, tengo mi trapo amarillo y mi girasol por la libertad de todos los presos políticos cubanos.
¿Cómo no? María Elena, tema delicado el que vas a tocar con nosotros hoy.
Yeah.
En medio de la situación de los migrantes que están en el punto fronterizo con Estados Unidos en la parte de México, hay una prestigiosa organización, Human Rights First, que ha emitido un reporte sobre los problemas que tienen el programa de permanencia de protocolo en espera de la solicitud de asilo en la parte norteamericana ahí en México. Entre estas personas, que hay una serie de denuncias que tú nos vas a contar ahora, hay cubanos y por eso es el interés del tema. Cuéntanos.
Sí, estaba viendo este informe de Derechos Humanos Primero, o sea, Human Rights First. Es prestigiosa, es una organización que hace 30 años creada.
Sí, tiene un historial.
Tendenciosa.
Sí.
Porque he buscado por todas partes de las redes y no encuentro una sola denuncia de Human Rights First sobre la situación de los prisioneros cubanos.
Eso es importante.
De los derechos humanos en Cuba. Y no hay ni una sola alusión a que estos inmigrantes...
A la razón de por qué están estos inmigrantes ahí.
La razón por qué están estos inmigrantes ya no se menciona, como todo, la ola invasiva de las caravanas de inmigrantes, ya eso, la ola, como todo ahora, pasó, ¿no? Ahora la cambian por los derechos humanos. Mira, yo creo en los derechos humanos, creo, igual que creo que la violencia no tiene género. La violencia es violencia, contra cualquiera y en cualquier momento, ¿no? Pero en el caso de los cubanos específicamente, es triste, es una pena. Pero quien quitó la ley de pies secos, pies mojados, no fue el presidente Donald Trump. Y menciona al presidente Donald Trump porque Human Rights First ataca constantemente al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica culpándolo de la situación de estos prisioneros, o sea, de estos refugiados, de estas personas que están en campamentos en zona de México. Que fue
parte del acuerdo. Parte del acuerdo
fue ese. Yo creo que los mexicanos tienen responsabilidad sobre estas personas en al momento en que aceptaron el tenerlos allí, porque los hubieran podido devolver a sus países perfectamente también, ¿no?
Y además es muy irónico porque el propio México les reclama justicia en el tema fronterizo a los Estados Unidos. Por ende, hay una cosa que es una incongruencia, que no respeta los derechos de otros inmigrantes que están en su territorio.
De otros que están en su territorio. Y bueno, sabemos que México es un país complicado, es un país con grandes complicaciones que en algún momento tendrán que resolver o están llamados de verdad, de verdad. Ahora, es triste esta situación, pero las leyes migratorias hay que respetarlas en cualquier parte del mundo. Lo repetimos una y otra vez, no es huyendo como se resuelven los problemas. No es así. ¿Cuántos ya han muerto en esta situación? ¿Cuántos habrán muerto de los que ni siquiera tenemos noticia, de los que no hay datos, de los que no hay ningún tipo de estadística? Agradezco mucho la preocupación de Human Rights First y me encantaría también que tuviera en cuenta la situación de José Daniel Ferrer, de Xiomara, de las Mercedes, o anyway, no me acuerdo ahora del apellido porque estoy cabreada y tú sabes, cuando yo me cabreo porque no me gustan las cosas tendenciosas.
No, y además este informe pudiera también matizar las razones políticas y muchos de persecución de esos cubanos que los obligó a salir de Cuba.
Sí, tanto el informe como la redacción.
Como la red.
quien quiera que lo haya redactado. Quien quiera que lo haya redactado pudo haber matizado, pudo haber hecho hincapié exactamente en cuál es la historia de este proceso, el por qué, y no estar echándole más leña al fuego, porque la hoguera se va alimentando, y de una primera, después la gente no sabe exactamente por dónde empezó la cosa. Es así. Yo soy amiga de la objetividad, de la precisión en la información, todo hay que decirlo, pero a la hora de decir las cosas tú no debes mostrar jamás cuáles son tus tendencias, ¿no? Aunque las mías son obvias. No me importa, pero yo no estoy redactando, yo no estoy haciendo la noticia, yo estoy comentándole, es mi derecho. Entonces, ¿cómo se puede resolver esto? Bueno, pues que Human Rights First haga una campaña directamente con las autoridades mexicanas para que se respeten los derechos de todos, absolutamente todos, esos ciudadanos de diferentes países que están viviendo esta situación de golpizas, de violaciones, de maltratos de todo tipo. Yo estoy a favor de eso.
Cómo no. Gracias, María Elena. Un placer, como siempre. Nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Concluimos así nuestro espacio por esta semana de Hoy en Cuba, deseándoles a todos lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde aquí en nuestro espacio en Hoy en Cuba, en Radio Martí. El agradecimiento a Otón Magrea, como siempre, en el control técnico, y nuestra productora de todos los días, Patricia Martínez. Lo mejor para ahí el fin de semana. Nos vemos de vuelta el próximo lunes a las 2 de la tarde. Les desea a Tomás Cardoso un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta el lunes.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.